Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1159.
Estamos leyendo de Rabash el artículo ¿Cuáles son las mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus talones en el trabajo? Pueden encontrar este artículo en nuestra página web y pueden hacer preguntas a través de nuestra página web. Sí, dice Rav. Como parte de nuestro estudio para Pesaj y saliendo de Egipto y reconocimiento de este estado de Egipto y el escape de Egipto y este proceso que vivimos al principio de nuestro desarrollo espiritual como preparación para el desarrollo espiritual. Nosotros ahora estamos estudiando estos artículos con ustedes y vamos a leer. Sí, estudiemos. Sí. ¿Cuáles son las mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus talones en el trabajo? Acerca del versículo, y sucederá porque tú los escuchas y los guardas y los cumpliste, y el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus antepasados. Rashbi interpretó de la siguiente manera: si las mitzvot, las buenas obras, son luz que una persona pisotea con sus pies, escucha, y el Señor guardará contigo sus promesas. ¿Sí? Debemos entender lo que significa para nosotros que si una persona observa las mitzvot ligeras, entonces el Creador mantendrá contigo el juramento. Deberíamos entender estas condiciones, lo que implica que, de lo contrario, es como si Él, Dios, no lo quiera, no pudiera cumplir el juramento que juró a sus antepasados. También debemos entender lo que preguntan los intérpretes. ¿Por qué comienza con la forma plural en hebreo, guardaría ser, y termina con forma singular en hebreo? Se quedará contigo. Para entender esto, primero tenemos que entender el significado de las 613 mitzvot que se nos dieron. En la introducción del libro El Zohar está escrito: las mitzvot en la Torah se llaman atkudim, o depósitos o mandamientos. También 613 eitin, en arameo se lo llaman consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, la parte anterior, ¿sí?, la cara, y ahor, la parte posterior. La preparación para algo se llama ahor, y el logro de la materia se llama panim. De la misma manera, en la Torah y las mitzvot hay haremos y hay escucharemos. Al observar la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con la audición, las mitzvot se llaman 603 eitin y son consideradas como ahor. Cuando se le recompensa con escuchar la voz de su palabra, las 613 mitzvot se convierten en pikudin, de la palabra pikadón, depósito. Esto es así porque hay 613 mitzvot, donde en cada mitzvá se deposita la luz de un grado único que corresponde a un órgano especial de 613 órganos y tendones del alma, etc. Y esto se considera como el panim de las mitzvot. Hacedores de su palabra es durante la preparación, antes de que una persona sea recompensada con oír la voz de su palabra. Porque oír es cuando una persona ha sido recompensada con vasijas de otorgamiento. Porque solo entonces hay un receptáculo para la abundancia, para vestir en vasos de otorgamiento. En ese momento tiene oídos para escuchar la voz del Creador. Pero mientras él todavía está inmerso en recipientes de recepción, una persona debe trabajar en hacer, llamada acción. Aunque el cuerpo no está de acuerdo con el trabajo por el bien del Creador, por el contrario, él debe creer que, aunque él está en un estado de humildad, y que el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo, es decir, trabajar para el Creador disfruta esto a pesar. Porque en un estado de humildad, la persona siente que él necesita la ayuda del Creador. Por lo tanto, en ese momento tiene un contacto cercano con el Creador, ya que siente que no tiene otro camino y solo el Creador puede salvarlo y liberarlo de esta humildad. Sin embargo, una persona se pregunta, ¿dónde está la justicia del Creador? Él trabaja la Torah y las mitzvot y no quiere ninguna recompensa por esto, Por el contrario, quiere trabajar por el Creador, como está escrito en el Zohar, para trabajar porque quiere servir a un gran rey. Es decir, porque él es grande y dirigente. Cuando él pide al Creador que le permita sentir su grandeza, y la persona cree que el Creador escucha la oración de cada boca, cada día se para y espera tener más sentimientos de la grandeza del Creador. Pero al final ve que él ha llegado a una mayor humildad. En otras palabras, siente que la gente en la calle no está tan inmersa en el amor propio. Entonces la persona pregunta, ¿cómo es que las personas en la calle que no tienen ninguna oración para el Creador que los libere del amor propio están bien? Pero él ve que ellos sienten el orden del trabajo como una perfección completa, es decir, ellos saben que todos los días ellos van avanzando, es decir, que sus posesiones crecen. Es como dije una vez, que cada uno de ellos tiene un registro donde ve cuántas mitzvot se registraron a su nombre cada día y cuántas páginas de Gemara puede escribir en su registro. Él, por lo contrario, ve lo opuesto, que cada día es peor que el día anterior. Y cuando una persona hace una introspección, ve que tiene varias subidas cada día hasta que a veces piensa, ahora estoy seguro que habré alcanzado mi objetivo, no como hasta ahora, pero de repente los pensamientos que lo confunden se vuelven hacia él y se olvida todo, es decir, se olvida por completo de las subidas y no siente nada más que la humildad, la bajeza. Ahora, después de todo el trabajo que ha hecho, se ha vuelto aún peor que nunca. Comienza a mirarse a sí mismo y no encuentra ni una sola acción buena y se siente como si nunca hubiera observado Torah y Mitzvot. La pregunta es, ¿cómo puede una persona explicar estos sentimientos a sí mismos? ¿Son verdad o falso? Es decir, con respecto a la realidad, y la realidad no puede ser borrada. Él ciertamente hizo esfuerzo y observó la Torah y las mitzvot, pero de acuerdo a sus sensaciones, todo desapareció. La pregunta aquí es, ¿dónde desapareció? Es decir, ¿quién las tomó? Ya que él no las siente. Él no puede decir que él está sufriendo de amnesia y que por eso él ha olvidado todo. Él se acuerda de las cosas malas que él hizo. La respuesta es que él debe creer en los sabios. Como está escrito en el Zohar, que interpreta lo que está escrito, o hazle saber que él ha pecado. Él pregunta, ¿quién se lo hace saber? Y él explica la Torah. Como explicamos una vez, al aprender la Torah, con la intención de alcanzar la verdad, significa ser realmente un servidor del Creador. Lo que significa que al observar la Torah y las mitzvot, no quiere trabajar para él mismo. Es decir, que él reciba una recompensa. Más bien, él quiere observar la Torah. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como una especie. Es decir, aprende la Torah como un consejo por el cual verdaderamente uno puede convertirse en un servidor del Creador. Es decir, que él quiere trabajar por el nombre del Creador. Por lo tanto, por eso la Torah le notifica que él ha pecado. Esto significa que el orden de la Torah, como una especie, es lo primero, le permite saber que él ha pecado, es decir, cuánto inmerso está en el amor propio. Eso se considera como la Torah, que es la especie, le da el kli, el recipiente, es decir, una falta, un anhelo por la necesidad de ayudar al Creador, de recibir la ayuda del Creador. Seduce que la Torah le notifica que su fe en el Creador es algo extraño para él. Dicho de otra manera, él siente cuán lejos está del Creador, que el Creador para él es como un extraño, como Bala Sulam dijo acerca del verso, no habrá Dios extraño dentro de ti. Dios significa que el Creador debería ser para ti como algo extraño, foráneo, sin conexión. Es decir, la persona está inmersa en el amor propio, que es disparidad de forma con el Creador, ya que el Creador quiere solamente otorgar, mientras tanto que una persona, por su naturaleza, quiere solamente recibir. Por esta razón, él y yo no podemos morar en el mismo lugar. Consiguiente, donde uno debería de haberse sentido cercano al Creador, él se siente separado o lejano del Creador. Esto es lo que la Torá le ayuda a sentir, es decir, el que estudia la Torá, porque él cree en las palabras de los sabios, es decir, que el Creador dijo, he creado la inclinación al mal y he creado la Torá como especie. Esta especie se le da a una persona para que pueda sentir cuán lejano está del Creador. Consiguiente a esto, la Torá le da al hombre un kli, es decir, una falta, un anhelo para pedirle al Creador que lo libre del exilio, que se llama el exilio en Egipto. Es sabido que Mitzrayim, Mitzrayim, Egipto, significa Zar Ain, es decir, ojos estrechos, celoso. Es decir, que una persona no tiene poder para otorgar, sino solo para recibir. A pesar de que ve que es imposible acercarse al Creador antes de que todas sus acciones sean para otorgar, no obstante ve que no hay manera de que pueda lograr eso sin su ayuda. Ya dijimos muchas veces que el Creador hizo esto. ¿Por qué el Creador hizo esto? Es decir, que no hubiera opción para que una persona pueda salir del control del faraón. La respuesta es como dijo Bala Sulam acerca de lo que Abraham le preguntó al Creador. Cuando él le prometió la herencia de la tierra, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham, sé que tus descendientes serán extraños en una tierra que no es suya. Dijo que la pregunta de Abraham era que él veía lo que sería la herencia de la tierra, que es Malhut, que lleva la mayor abundancia, que contiene las cinco Bejinot, Naranjai de Kedusha. Además, se sabe que no hay luz sin una vasija. Es decir, sin llenado, sin necesidad. Sin embargo, Abraham vio que Israel no tenía necesidad de obtener la finalización del grado. Por el contrario, si alcanzan un poco de iluminación desde arriba, estarán satisfechos. Naturalmente, no tendrán necesidad de obtener la Naranjai de Neshama, que está incluida en Malhut, que se llama la herencia de la tierra. Entonces, ¿cómo, dijo Abraham, recibirán la luz cuando no tienen kilim? Es decir, lo que es llamado una necesidad. En ese momento el Creador le dijo, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. En otras palabras, el pueblo de Israel estará en una eretz, una tierra, que significa un razón, un deseo, que no pertenece al pueblo de Israel. Ellos estarán bajo el gobierno de la voluntad de recibir, que pertenece al faraón, rey de Egipto, serán atormentados, lo que significa que el pueblo de Israel sufrirán porque no pueden trabajar para otorgar lo que le otorgará debe cuta gestión con el Creador. En ese momento necesitarán la ayuda del Creador, como está escrito. Y su clamor se elevó a Dios por la obra, y Dios oyó sus gemidos, y Dios se acordó de su pacto con Abraham. Nuestros sabios dijeron, él que viene para purificar es ayudado. Y el Zohar pregunta, ¿cómo es ayudado? Y la respuesta es, con un alma santa. En otras palabras, primero a él se le da nefesh, es decir, si él es recompensado aún más, le da ruach, es decir, en el grado que él viene a esa purificación y exige ayuda, la ayuda que él recibe desde arriba es considerada parte de la herencia de la tierra. De acuerdo a lo superior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué cuando la persona empieza a estudiar Torah, porque la Torah se llama una especie, cuando uno empieza a caminar en el camino de la verdad, donde la Torah es como Eitim, consejos, la persona empieza a ver cómo, en vez de sentirse cercano al Creador, él se siente que se ha alejado del Creador. Preguntamos entonces, ¿este es el camino de la Torah? Es decir, a través de que cada uno se aleja del Creador. La respuesta es que la Torah primero le da una vasija, es decir, un anhelo, para que pueda ver cuán lejos está del Creador. Se deduce que la Torá dice que su fe en el Creador es algo extraño. Por lo tanto, uno no debe decir que él está estudiando la Torá. Entonces, ¿por qué la Torá no lo ayuda a él como una especie? La respuesta es que uno debe creer en los sabios, que la Torá sí lo ayuda a través de revelar que él ha pecado. Es decir, cuán lejos él está del Creador. Y a raíz de esto, él puede rezar desde lo más profundo de su corazón, porque él siente que él es peor que otras personas. Sin embargo, si él se pregunta a sí mismo, él ve que él hace más esfuerzos de mantener la Torá y las mitzvot. Entonces, ¿por qué él siente que él es peor? Una persona no puede responder a esta pregunta. Pero él dice que en la medida de esta sensación, uno siente que uno es peor de que cuando empezó a estudiar la Torah y las mitzvot antes de caminar en este camino de la verdad. En otras palabras, en todo lo que uno hace, él siente que todo no es como fue anteriormente. Como escribe Baal HaSulam, que el Creador le dijo a Abraham, debes saber, sé que tus descendientes serán extraños en una tierra que no es suya. Dijo que la pregunta de Abraham era que él veía lo que sería la herencia de la tierra, que es Malhut, que llevó a la mayor abundancia. Y cuando ellos estén en un estado en que los hijos de Israel gimieron por el trabajo y su grito se elevó al Creador. En otras palabras, el trabajo en sí, el hecho de que ellos no están avanzando en el trabajo, pero por lo contrario, esto crea esa necesidad. Y entonces el Creador los ayudará. A través de esto, ellos recibirán Kilim para poder recibir la herencia de la tierra.
De
acuerdo a lo que dijimos, hay que mantener esta misericordia que le prometieron sus antepasados. Rashi interpreta esto. Si el que... Disculpe, no se entendió. Y el Creador mantendrá su promesa. Debemos entender esa condición, que si uno mantiene las ligeras, entonces el Creador mantendrá su promesa, o si no, no va a mantener su promesa, porque las mitzvot ligeras son esas mitzvot que las personas no respetan, es decir, las cosas que tienen que ver con la mente y el corazón. Y cuando la persona quiere recibir una recompensa, todas estas mitzvot se llaman serias o estrictas, porque pueden causar la tanto las mitzvot que quieren recibir la recompensa, generan estas mitzvot que son importantes, es decir, la recompensa las hace valiosas. Sin embargo, cuando la persona quiere trabajar en nombre del Creador, es decir, que esto está por sobre la razón, la persona no tiene ningún respeto por esto, porque el cuerpo resiste esto y trabaja solamente para una recompensa. Cuando le decimos al cuerpo que debe trabajar solamente para otorgarle al Creador, el cuerpo dice que esto está lejano y no vale la pena trabajar por esto. Entonces la persona ve que él no puede sobreponerse al cuerpo, como explica Baal HaSulam. El hecho de que no está dentro del poder del hombre, de salir del control del deseo de recibir por sí mismo, el Creador hizo esto a propósito, para que a través de esto la persona pueda recibir la necesidad por la ayuda del Creador, porque si no es por esto, él está perdido. Por lo tanto, cuando la persona le pide al Creador que le ayuda, él recibe ayuda desde arriba. Esa es la luz de la Torá que lo reforma, como está escrito en el Zohar, que a través de esto, él recibe kilim y una necesidad de lograr el naranjai de Neshama. Esta fue la respuesta a la pregunta de Abraham, ¿cómo sabré que heredaré? Consiguiente a esto, precisamente cuando una persona quiere respetar estas mitzvot ligeras necesita la ayuda del Creador. Si no, si la persona no tiene ninguna necesidad de observar estas mitzvot ligeras, que son mitzvot que no se respetan, entonces no necesita la ayuda del Creador. Ya que no tiene necesidad por la ayuda del Creador, a raíz de Naranjai de Neshama, ya que no tiene ninguna necesidad para esto. Entonces la pregunta de Abraham, ¿cómo voy ahora a heredar? ¿Sí? Esta pregunta regresa, ya que no tiene necesidad para obtener la herencia de la tierra. Por lo tanto, el Creador no puede cumplir el juramento sobre la herencia de la tierra. Por esa razón, la interpretación de Rashi, donde dice que si mantienes las mitzvot ligeras, el Creador podrá guardar y el Señor guardará. Lo que significa que el Creador cumplirá su promesa. De lo contrario, es imposible que Él cumpla su promesa. En consecuencia, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué comienza en forma plural, do, y mantén, y termina en forma singular? La respuesta es que cuando una persona comienza a trabajar, tiene dos autoridades. Su propia autoridad, es decir, la voluntad de recibir, y también quiere trabajar para el Creador. Cuando una persona ve que tiene dos autoridades, entonces le pide al Creador que lo ayude a cancelar su autoridad y deje solamente la autoridad singular, es decir, la autoridad del Creador. Entonces el Creador lo ayuda y anula la autoridad y deja al hombre con solo la autoridad singular. Es por eso que está escrito en forma singular, y el Señor tu Dios se quedará contigo. Es decir, que el Creador lo mantendrá, así que solo tendrá la autoridad singular. De acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, podemos entender lo que está escrito. No es por tu justicia o la integridad de tu corazón que vas a heredar en tu tierra, pero es por la maldad de esas naciones que el Señor tu Dios los está echando delante de ti. Y para confirmar el juramento que el Señor juró a tus antepasados, a Abraham. Deberíamos entender esto. Si el Creador quiere dar la herencia de la tierra a Israel, porque juró a tus antepasados, a Abraham, significa que la razón por la que le dio la herencia a la tierra al pueblo de Israel fue que él le prometió a Abraham la herencia de la tierra. Pero aquí el versículo dice que la razón por la cual le dio la herencia a Israel fue la maldad de las naciones. Esto implica que si no fuera por la maldad de las naciones, no podría cumplir su promesa a los antepasados. Debemos entender por qué es que si existe la maldad de las naciones, el Creador puede cumplir el juramento. Y debido a su rectitud o la integridad de su corazón, el Creador no puede cumplir al juramento. De acuerdo con lo anterior, el trabajo, la maldad de las naciones, significa el mal dentro del corazón del hombre. Una persona no puede vencerlo y debe clamar al Creador para que lo ayude y lo libere del gobierno del faraón, el rey de Egipto. ¿Y cómo lo ayuda? Está escrito en el Zohar, con un alma santa. Esto significa que cada vez que él pide ayuda, recibe una alma santa. Al estar en el exilio y querer salir del exilio, es decir, cuando una persona siente que tiene la maldad de las naciones, que no le permiten trabajar por el Creador, sino solo para sí mismo, esto se considera que tiene que funcionar por el bien de las naciones dentro de su cuerpo. Esto es como está escrito, y edificaron para el faraón ciudades de aflicción, Pitón y Ramsés. Balasulam interpretó que cuando querían trabajar por el Creador y vencer el control de los egipcios, este es el significado de Ramsés, es decir, que se superaron al amor propio, como Ram, trueno, y Sus, caballo, es decir, con gran poder, como un caballo. Pensaron que ya habían sido liberados del amor propio, pero llegaron entonces a Pithom, Pitom, la boca del abismo, es decir, lo que significa que todos los edificios que habían construido se hundieron y fueron tragados en el abismo, y no quedó un remanente a la izquierda del trabajo. Esto se llama Pitom. En otras palabras, cada vez tenían que trabajar como en Pitom y en Ramsés, es decir, que cada día tenían que trabajar nuevamente. Es decir, cada día sentían que hoy comenzaban la obra de la santidad y sentían como si hasta ahora nunca se habían comprometido en el trabajo. Y se preguntaban, ¿dónde desapareció todo el trabajo y la labor que habían hecho hasta ahora? Pero no sabían responder, como fue dicho, todo se hundió y fue tragado en el suelo. No podían decirles a sus cuerpos, ¿por qué no quieren ejercer hoy? Después de todo, ayer, viste que cuando trabajaste, recibiste la fuerza para trabajar. No puedes recibir algo de ayer, ya que no siente que ayer él hizo algo, porque todo fue tragado en la tierra. Ciertamente, ¿por qué es así? Esa es una corrección. Si la persona tiene buenas acciones, él no tiene ninguna necesidad de pedirle al Creador que lo ayude, ya que él no tiene ningún lugar de recibir ayuda del Creador, porque no hay ningún llenado sin una falta. Es decir, el Creador no puede mantener el juramento con respecto a la herencia de la tierra, ya que no tiene ninguna necesidad que él les dará a ellos la herencia de la tierra. Por eso, no es por tu justicia o la integridad de tu corazón que vas a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque si ellos están bien, ellos no tienen necesidad. Este es el significado de las palabras, que por la maldad de esas palabras, esa raíz de la maldad en su cuerpo, habrá una necesidad por ayuda. Rav, podemos ver cómo este artículo está lleno, está llenísimo de escrutinios. Bueno, en primer lugar, si hay preguntas, entonces adelante, y si no, vamos, yo preguntaré, ¿sí? Pregunta de Nessi. Está escrito aquí, dice el alumno, que la Torá le da a la persona una vasija, que es un anhelo para que la persona le pida al Creador que lo saque del exilio, el exilio de Egipto. Y lo repite a través de todo este artículo, esta cosa que la luz, la Torá, le da la deficiencia, la falta, la necesidad. Sí, que aprendemos que, pero nosotros aprendemos que la deficiencia viene de los amigos. ¿Cómo podemos entender esto? Rav. Excelente, muy bien, sí, una excelente pregunta para ustedes, realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adquirimos o reclutamos, recibimos los deseos correctos, los anhelos correctos del Creador y de los amigos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué forma? ¿En qué forma debemos ganarnos esta deficiencia? ¿Una deficiencia por qué? Por Devekut, dice el alumno. Rav. Bueno, digamos, ok, adhesión. Digamos que sea para la adhesión. No es tan simple, sin embargo, dice Rav. Pero empiecen con eso, ok. Rav, ¿cómo nos ganamos, cómo creamos esta deficiencia por adhesión para salir de Egipto? En general, por favor, adelante, rápidamente, empiecen a despertarse. Adelante. Alumno, Rabash escribe aquí que hay una sola fuente de donde recibe la deficiencia, que todo viene por la ayuda del Creador, y esa es la Torah. La Torah, dice el alumno. Está escrito que la única fuente es la Torah. Y cuando uno empieza a estudiar la Kabbalah, se siente cuán más y más lejos está del objetivo y del Creador. y que no lo puede hacer solo y que él siempre debe agregar más a este anhelo que él recibe de los amigos. Sí, dice el amigo, que por un lado él lo anhela y por el otro lado él es incapaz de lograrlo. Y él siente que la fuente de este poder tiene que venir desde afuera de él. Y para poder recibir esta fuerza tiene que invertir en esta plegaria. Sí, dice el amigo, después del punto del corazón despierta en la persona la pregunta sobre cuál es el significado de la vida, es decir, cuál es el propósito de la vida. Uno empieza a escrutinar. Empieza a escrutinar sus propias cualidades y criticar su propia situación, llamándola una situación negativa, porque él ve que solamente está recibiendo para sí mismo, ¿sí? Y esto no, nada ocurre, simplemente viene y va, pero nada cambia. Y a través de estos escrutinios, finalmente él ve que hay un poder aquí. Y él busca adhesión y él busca un entorno donde él puede desarrollar este deseo, y ese es el entorno correcto. Por lo tanto, la pregunta es cómo generamos esta deficiencia del creador, de los amigos. El despertamiento viene de los amigos, y la preservación, la fortificación, incrementar esto viene del entorno. Sí, del entorno al cual uno se conecta. Sí, dice el amigo, la Torah, o participación en la Torah, revela una deficiencia, revela el mal. Y a través de este mal podemos avanzar. Sí, dice el amigo. Rav, ¿por qué no podemos ahora simplemente salir de Egipto? Porque, ¿qué es lo que nos falta para eso? ¿Qué es lo que nos falta para poder salir de Egipto? En resumen, digamos, unas pocas palabras. Adelante. Dice el amigo, nos falta el deseo, nos falta el entendimiento. ¿Cuál es esta forma para salir de Egipto? Queremos naturalmente que todo sea mejor para nosotros. Queremos tener un ego aún mayor, pero esto no se llama salir de Egipto. Sí, dice el amigo, no necesitamos la necesidad, no tenemos una necesidad, que esa es la única cosa que queremos. Simplemente escapar de aquí, descubrir al Creador, darle contento inmediatamente. No sufrimos como resultado de esto, no tenemos un anhelo verdadero. Sí, dice el amigo, nos falta la necesidad, nos falta la vasija, nos falta el kli. Nos falta la grandeza del objetivo, no ha sido escrutinado por nosotros. Y el hecho de que somos influidos de un entorno que dice, mientras tanto, todo está bien. Rav, ¿en qué avanzamos hacia este éxodo de Egipto? Es decir, ¿qué significa el avance, el progreso? No tiene nada que ver con el tiempo, que pasa el tiempo, pero la pregunta es, ¿cómo avanzamos en esta salida de Egipto? En la revelación del mal, dice el amigo, yo creo que eso es lo que nos va a sacar de Egipto. Avanzamos en el escrutinio de cuál es, qué significa realmente querer salir de Egipto. ¿Qué significa querer salir de Egipto? Sí, dice el amigo, yo siento que en estos tiempos recientes y en este gran congreso, yo veo que estamos descubriendo cuán pocos somos, cuán débiles somos. Cada uno es como un trapo, cada uno no puede llegar a este objetivo por sí mismo y necesita la ayuda de los amigos y necesita la ayuda del Creador. Bueno, digamos que en otras palabras podemos decir que avanzamos en la sensación de no avanzar, en la sensación que simplemente estamos caminando en el mismo lugar o caminando hacia atrás. Dice el amigo, nosotros estamos obligados a invertir en ese trabajo, ¿sí? Y es como en esa rutina diaria hay que invertir, y ahora viene esta pregunta de Ravash, de este clip, y esta pregunta es, ¿para quién estás trabajando? ¿Está trabajando para el faraón, sí? ¿O estás trabajando para...? ¿Sí? ¿O tal vez es para el creador? Esta pregunta
El
este escrutinio del faraón entre nosotros, dentro de nosotros, a través de los esfuerzos constantes, encontramos cuán opuestos somos a esta conexión. Rav, ¿por qué sentimos debilidad? ¿Por qué sentimos debilidad durante estos tiempos? Cada vez hay debilidad y más debilidad en todo tipo de formas y la debilidad incrementa. Y a causa de esto se van amigos, dejan este camino de la Kabbalah. Esa es la razón principal, ¿sí? Ellos no sienten el progreso. ¿Por qué nosotros sentimos una falta de avance y una debilidad en esto? De hecho, esa debilidad es la falta de avance. Por favor. Sí, dice el amigo, con cada objetivo corporal de recibir, y, supuestamente yo voy a recibir a raíz de mis propias fuerzas de lograrlo, de recibirlo. Y aquí es lo mismo, hay que esforzarse, hay que trabajar juntos para recibir algún objetivo. Me suena como algo muy, muy común y corriente en este mundo. Pero aquí tenemos que llegar a algo totalmente diferente, que se llama la ayuda del Creador. Sí, esta necesidad. Es decir, que solamente si yo llego a esto totalmente desesperado con mi propia fuerza, solamente entonces puedo lograrlo. Sí, dice el amigo, es exactamente como escribe Rabash, que esta luz que reforma, que logramos recibir a raíz de nuestro trabajo en las clases y en los congresos, revelan los grados del deseo recibir. Y yo revelo que no estoy recibiendo nada, simplemente estoy recibiendo más y más niveles de deseo recibir y me estoy alejando más de este objetivo. Rav, de acuerdo a qué podemos examinar nuestro estado y de acuerdo a qué deberíamos de medir nuestro estado. Repetimos, de acuerdo a qué medimos nuestro estado y de acuerdo a qué deberíamos de medir nuestro estado. Por favor, adelante. Chequeamos de acuerdo a la recompensa, pero deberíamos de medir de acuerdo a la equivalencia de forma con el Creador, de acuerdo a la intención. Sí, dice el amigo, está escrito que en el amor hacia los amigos uno no puede mentirse a sí mismo. Ahí hay... Ahí uno tiene que pedir por los amigos, tiene que rezar por los amigos y medir, lo mejor para medir aquí es el gozo, la felicidad de pertenecer a la sociedad y estar contento con cada contacto que uno tiene con los amigos. Claro que sí, dice el amigo, lo medimos por nosotros mismos, pero deberíamos de medirlos en la vasija espiritual que construimos, es decir, la sociedad espiritual. Deberíamos de medir de acuerdo a la necesidad por la ayuda del Creador. Sí, dice el amigo, chequeamos nuestra situación de acuerdo al deseo de recibir, a cuánto recibimos de cada situación. Esa es nuestra naturaleza. Deberíamos de medir de acuerdo al objetivo final, de acuerdo a la conexión entre nosotros y la adhesión con el Creador en el centro de la decena. Rav, ¿en qué exactamente viene la ayuda del Creador? ¿En qué forma exactamente viene la ayuda del Creador? Tal vez a través de ayudarnos a darnos la fuerza de pedir o la necesidad de pedir. Dice el amigo, el Creador siempre está revelando un nuevo grado de verdad en nosotros, está revelando un nuevo grado de la inclinación al mal. Y con eso nos da la Torah, los amigos, la clase matinal, una oportunidad de hacer un esfuerzo de pedir por la corrección de este nuevo nivel que ha sido revelado. Dice el amigo, la revelación del Creador viene cuando nosotros lo pedimos, cuando lo necesitamos en la vasija espiritual. La ayuda del Creador viene Cuando lo necesitamos más y más, naturalmente no tenemos ninguna necesidad para él. Preferimos vivir tranquilamente y él no nos permite hacer esto y por esta razón necesitamos más y más porque no tenemos nuestra propia fuerza. Sí, dice el amigo, cuando queremos estar en otorgamiento y por sobre la recepción, cuando llegamos a la desesperación y es imposible recibir nada dentro de mí, no hay ninguna recompensa, más bien más y más descensos. A través de eso, entonces hay una necesidad de llegar al otorgamiento y que avance de forma. Sí, dice el amigo, eso nos ayuda. Lograr una necesidad, así es como avanzamos. Nosotros recibimos la ayuda del Creador cuando construimos una necesidad para esto. Y la construcción de esta necesidad es ese anhelo, el anhelo de la conexión en la decena. La ayuda se mide Rav. ¿Cuál es el problema principal en el trabajo de Pitom y Ramsés? Es decir, ¿cuál es la esencia del trabajo de Pitom y Ramsés? O la maldición, mejor dicho, la maldición del trabajo de Pitom y Ramsés. Adelante. Sí, dice el amigo, que uno cree que uno está construyendo Ramsés, que con la fuerza de uno mismo, que uno puede sobreponerse, que uno es muy exitoso en el trabajo del Creador, que uno siempre está en la intención y la plegaria por los amigos, y esa fantasía que uno tiene el poder de lograr esto. Ese es Pitom y Ramsés. Sí, dice el amigo, cuando la persona cree que tiene el poder de hacer este trabajo y llegar a la revelación del Creador. Y esto se refiere a personas que ya están trabajando en este trabajo de lograr a revelar al Creador, los que sienten que tienen un avance, que sienten que tienen una recompensa, y hay un peligro de quedarse trabados ahí. El amigo dice, el resultado de este trabajo es que nosotros revelamos que estamos trabajando para Faraón, que todo el trabajo no vale la pena, no tiene propósito, no nos da nada, no nos acerca al objetivo. Esas son las mismas ciudades de miseria que más tarde es revelado que son un gran peligro, que uno cae dentro del ego, uno trata de construir algo espiritual y finalmente se cayó dentro de algo del egoísmo. Sí, esto también es la salvación, dice el amigo, cuando uno revela que está en Pitom. Uno después de eso pensó que iba a construir una ciudad y ve que es una ciudad miserable y lo lleva a una necesidad. Sí, es una maldición para el ego, pero es una necesidad para el trabajo con el Creador. Sí, dice el amigo, con la fuerza individual, uno no necesita al Creador. Uno cree tanto en sí mismo que uno no necesita al Creador. No tengo nada que agregar, dice el amigo. La necesidad por el Creador es una parte de este edificio, digamos. Es decir, hay mucho esfuerzo. Rav, ¿por qué más trabajamos, más nos sentimos sin fuerzas? Adelante. Dice el amigo, estamos avanzando hacia el otorgamiento y no tenemos ninguna fuerza para llegar al acto de otorgamiento. Cuando nosotros avanzamos hacia un deseo recibir aún más dulce, pero nosotros tenemos que avanzar hacia la verdad y en la verdad no hay ningún sabor en el otorgamiento. Sí, dice el amigo, exactamente, es la falta de equivalencia de forma, que recepción y otorgamiento están en lugares diferentes y él y yo no podemos morar en el mismo lugar y descubrimos cuán egoístas somos y cuán opuestos estamos al otorgamiento y hay un abismo entre nosotros sin esta fuerza de otorgamiento. No hay combustible, es decir, el deseo de recibir no apoya este trabajo, lo resiste. Y uno siempre descubre esto aún más y más. Nosotros somos los únicos que tenemos una exigencia para trabajar sin una recompensa. Pero esto es una contradicción. Es decir, esta acción es imposible. No tenemos la fuerza de crear este cambio en la naturaleza del hombre. Tiene que venir una fuerza externa para cambiar la naturaleza del hombre para que pueda disfrutar en el trabajo de otorgamiento. Exactamente. Esta impotencia se descubre en relación a mis capacidades. Y esta dirección de salvación, de buscar salvación de algo externo. Sí, esto es para llevarnos a la necesidad en el trabajo, para esta plegaria verdadera, un pedido, un llamado, para que haya un cambio en nuestra naturaleza, o si no, va a ser reemplazar un deseo por otro deseo. Rav, ¿qué exactamente significa el éxodo de Egipto? ¿Qué es lo que deberíamos de imaginar como el éxodo de Egipto? De repente empezamos a ver que cada uno, de acuerdo a sus propias fuerzas, no vale nada. Es decir, solamente juntos podemos conectarnos y pedirle al Creador a raíz de esas fuerzas que no sentimos. Pero Él es la salvación, Él es el objetivo y juntos empezamos a pedir y sentir que ahí está la salvación. Y tal vez, dice el amigo, por un momento hay como una respuesta a esta plegaria. Hay el poder, hay el combustible para poder trabajar y no para recibir recompensa. Y hasta ahora no había energía para realizar este trabajo. Y de repente, este poder se nos dio desde arriba. El éxodo de Egipto es el éxodo del ego, dice el amigo. Es reemplazar un sistema operacional dentro de la persona, dentro de la sociedad, es decir, con otro, que ahora estamos todos juntos y dispuestos a generar este cambio. Y estamos poniéndonos bajo la cirugía del Creador. Eso es lo que queremos ahora, no cebollas o ajos o otras cosas, no. El éxodo de Egipto, dice el amigo, es ese salto de nosotros mismos hacia afuera, dentro de otorgamiento, el salto que está más allá de la habilidad humana. Rav, ¿por qué específicamente sobre este tiempo de Egipto 1,000 entran a la sala de estudio y uno sale para enseñar Torah? ¿Por qué justamente estamos en tiempos donde una persona que no puede generar dentro de sí mismo un verdadero deseo? Este es un tiempo muy difícil. Adelante. Porque estos son los tiempos cuando uno quiere recibir de sí mismo, para sí mismo. Es decir, si no se entendió. Porque durante estos tiempos su deseo se convierte, se aclara, es decir, salir de Egipto. O él pensaba que iba a salir de Egipto al hacer Egipto aún más grande, es decir, de moverse a la parte más fértil de Egipto. Sí, dice el amigo, el Creador le revela a cada uno un deseo de recibir y el que invirtió en este camino espiritual hizo todo lo que tiene que haber hecho. Entonces la persona ve que no puede recibir ninguna recompensa. Entonces llega a ese punto donde necesita irrumpir a través de esta barrera, el mahzom, y romper esta separación entre otorgamiento y recepción. El amigo dice, una persona está en dos escalas. Por un lado quiere otorgar y por el otro lado le revelan a su intención que no está corregido, que su intención es que él quiere otorgar para recibir. y entonces él tiene problema. Sí, dice el amigo, uno de mil, no son las probabilidades de la lotería, del hecho de que mil sale uno, ¿sí? Que estamos todos conectados, que la persona se conecta con nosotros y nacemos como uno, nosotros, juntos, nosotros. Y el que quiere descubrir al Creador y revelar al Creador y hacer y quiere hacer esfuerzos, revelan que tienen que nacer como ser uno. Ellos revelan eso como imposible, imposible cómo lograr esto. Y hay personas que, a raíz de esto, ese es un punto de quiebre. Ellos reconocen que de Egipto los tiran en el Nilo. Sí, dice el amigo, hay muchos escrutinios que la persona siente aquí, pero hay un solo escrutinio aquí. Él descubre que después de mil esfuerzos, solamente un deseo era un rab. ¿Por qué este artículo se llama ¿Cuáles son las mitzvot ligeras que la persona pisotea con sus talones? ¿Por qué se llama este artículo ¿Cuáles son las mitzvot ligeras que la persona pisotea con sus talones? ¿Por qué se llama esto? ¿Qué son estos mitzvot, estos mandamientos que son ligeros, que la persona no respeta, que pisotea con sus talones? Adelante. De acuerdo a lo que yo entendí, lo que escribió Rabash, estas son mitzvot donde no hay ninguna recompensa, donde la deficiencia es revelada, la desesperación del ego, donde él ve que no van a recibir una recompensa, no tiene la habilidad de avanzar por sí mismo, no tiene ninguna esperanza de tomar un paso hacia adelante la forma que él creía que iba a avanzar hacia el Creador, de forma egoísta. A él se le muestra que uno no puede avanzar hacia el Creador de forma egoísta, entonces él pisotea esas mitzvot, no las aprecia, las desrespeta, las mira hacia abajo, no están relacionadas al Creador, opuestas a lo que realmente son. Sí, dice el amigo, uno tiene que realizar acciones que son para el Creador, para adhesión con el Creador, traerle contento a él. Y uno desmerece esto porque no siente ninguna recompensa en eso. Yo pensaba, dice el amigo, que tal vez estas son cosas que tal vez son fáciles para la persona hacer, y esto confunde a la persona, que pareciera él está haciendo mitzvot y se le están mostrando que él tiene la fuerza para hacer esto, y por eso son mitzvot ligeras o fáciles. Dice el amigo, estamos acostumbrados a trabajar con nuestro ego y preferimos en nuestras vidas corporales el lugar del esfuerzo mínimo y la recompensa máxima. Ese es el ego. Y cuando llegamos al trabajo espiritual, no usamos ese mismo mecanismo. Es decir, las cosas que desmerecemos y no las consideramos importantes, eso naturalmente no queremos hacer esfuerzo por esas cosas. No, uno quiere ir directamente y conectarse con el Creador, pero resulta que esas cosas pequeñas, ligeras, donde no hay recompensa, esas son exactamente donde está la recompensa. Es decir, hay que saber cómo trabajar con ellas. Sí, dice el amigo, ese mismo ego. Si no se escuchó, disculpen. Dice el amigo, en el artículo, La Paz, de La Paz, para Sulam, él escribe que porque nosotros no sabemos el mandamiento de otorgamiento, nosotros continuamos de violar esto. Yo escuché la misma cosa en este artículo, porque uno no puede ver que estos mitzvot ligeros son realmente actos de otorgamiento y no sabe que son actos realmente verdaderos y no sabe cuánto daño él está haciendo. Rav. ¿Cuántas razones podemos contar para que una persona deja el camino espiritual antes de que una persona llegue a la redención? ¿Cuántas razones podemos contar por las cuales una persona deja este camino espiritual y simplemente no llega a la redención? Por favor, hablen. Cada uno de ustedes debería de pensar y escribir o pensar por lo menos cuántas razones pueden haber aquí. Adelante. Sí, dice el amigo, creo que la principal razón, la razón central es que él no aprecia a la sociedad y empieza a creer lo que su ego le está mostrando, es decir, esta lengua malvada, y él está dispuesto a escuchar a esta lengua malvada. Cuando una persona no viene a todas las clases, los yeshivot haverim, los congresos, todo lo que tiene está relacionado con la sociedad, eso. Uno simplemente no recibe recompensa, uno no tiene ningún gusto para la conexión, sabor. Y la persona empieza a trabajar, pero no tiene nada que lo sostiene aquí, no tiene combustible. Yo diría, dice el amigo, que hay una razón, que es la falta de importancia de la sociedad. Pero está dividido en dos, como dijo Itai. Una, la recompensa, es como un burro que avanza hacia una zanahoria o un palo. ¿Sí? Esas son razones de perdernos la grandeza del objetivo. Y hay razones que se relacionan a que el palo no es suficientemente amenazador. Sí, es decir, que no hay nada que lo empuja hacia adelante, pero al fin y al cabo es una falta de inclusión en la sociedad. Por lo tanto, de todas las direcciones, la persona debe recibir estos valores, las cualidades de los amigos. Resulta que los que permanecen son culpables por los que se alejan. Sí, yo creo que también hay ese elemento de la suerte, dice el alumno. Si vemos toda la información, tiene que haber otra cosa aquí. ¿Por qué una persona se queda o se va? Creo que hay un cálculo aquí que nosotros no entendemos simplemente. Yo lo resumo en algunas cosas: la importancia de la sociedad, la importancia del creador y la conexión en la sociedad. ¿Cuánto dependemos los unos de los otros y generando esta sensación entre nosotros? Que yo los amo y yo dependo de ellos. Y la tercera cosa, que si desde arriba me dicen, deciden que voy a tener un deseo o no voy a tener un deseo. Otra razón, dice el amigo. Yo creo que hemos mencionado casi todo, pero también en forma interna, la forma que yo me relaciono a los amigos, también en forma externa, cuán cuidadoso soy para adherirme, de venir, ser incluido en forma física también. El creador nos agrega problemas a cada uno y en vez de preocuparse por el amigo, uno se preocupa por sí mismo y uno cae en diferentes problemas.
יחס ללימוד
la sensación que nuestro buen futuro, la transformación de nuestra naturaleza a través de la luz que reforma, que podemos lograr a través del estudio,